UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somet Podcast, el programa presentado por dos chicas ¿Quién ha escrito esto? Vamos a ver. O sea, yo ya voy a recoger las cosas y me voy porque es que este programa cada vez tiene menos seriedad.
Hola, soy Alicia Núñez.
Y yo soy Luna Varela. Y esto es Somet Podcast.
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Sí? Muy, muy emocionada por lo que pasó el viernes.
¿Qué pasó el viernes?
Tía, que Jungkook sacó un álbum entero de 11 canciones. ¿Te parece poco evento?
No. Es que, de verdad...
¿Ya te he visto la cara yo?
Estoy tan liada.
¿Está fingiendo?
No, escúchame, estoy tan liada que no sé ni en qué día vivo. Lo siento. Vale, sí, claro que estoy orgullosa de eso. De hecho, lo hablamos en el programa. Dimos que iba a sacar un álbum, que sacó el álbum, y ahora vamos a hablar del álbum.
Exacto.
Efectivamente.
No sé si primero me quieres decir un poco así alguna canción que te haya gustado mucho.
Mi fab.
O en general, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo te
has
sentido?
En general, me he sentido complacida, en el sentido de que es un álbum muy variado, siempre con su vibe. Me ha encantado, o sea, es que me encanta su voz y cómo canta. Entonces, al final, pues obviamente no puedo decir que no me ha gustado. Sí que es verdad que en cuanto al estilo de las canciones podría haberme quejado, pero me parece que es muy variado, me gusta en general. Sí que es verdad que tengo tres favoritas, dos de ellas mainstream, una no lo es o no la considero mainstream porque no está rollo tan en TikTok y tal. Sí que es verdad que hay canciones como Shot Glass of Tears, que como es tan lenta y tal, no es que no me guste, pero no es mi estilo, pero me quedo con Standing Next to You, Seven y Yes or No. ¿Sabes por qué? Porque me da vibes como de Big Time Rush, de Justin Bieber, rollo 2000ero, ¿sabes? Su voz, me encanta el tono de la canción, lo que dice, no sé, me gusta. Yo creo que esa canción la voy a escuchar hasta la saciedad. ¿Y tú?
A mí la verdad me ha gustado. Yo es que ya estaba desesperada porque Jungkook lleva diciendo como desde 2016, me acuerdo que acababa de sacar Hope War, J-Hope, y en todas las entrevistas Jungkook decía como next mixtape JK, y yo, venga. Wow. Y al año siguiente, no, sí, estoy preparando mi álbum. Y han pasado 7 años.
Bro, es que se hizo
7
rápido.
Años han pasado.
Igual
y llevo
lo
esperando.
He hecho posta.
Sí, pues que. Pues mira, le ha salido bien.
Pues sí.
Llevo 7 años esperando y escuchando a Jungkook decir que va a sacar música, que está produciendo tal, no sé qué. Y por fin ha pasado. Entonces yo estaba ya desesperada. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Sí que es verdad que me pasa un poco lo mismo que a ti. Pero bueno, a mí esto siempre me pasa, que yo como que necesito escuchar las canciones varias veces hasta que me acostumbro a ese como nuevo sonido y me empieza como a calar y a gustar mucho. Porque claro, de momento, pues las que más sigo escuchando son 73D, también porque las tendré más escuchadas, más acostumbradas y tal. Y me encantan. Standing Next to You, debo decir que es raro en mí, pero ha sido una canción que la escuché una vez y ya dije...
Wow.
Temazo, Soti, sí. Me encanta me encanta todo de la canción, todo del vídeo, los visuals. El vídeo tampoco es así como muy elaborado. Me pasa como con Super de Seventeen, uh-huh. Que realmente es un vídeo que se centra como más en la coreografía, etcétera, y no tiene así muchas cosas going on, pero me encanta y me parece que tanto la canción como la coreografía, el vídeo, permiten que Jungkook muestre como sus skills, tanto de baile como de canto, como sus visuals, que es algo que me gusta mucho porque al final en BTS pues es el Golden Magnet, los muestra igual, pero es como que aquí tiene más oportunidad de lucirse y más claro. Su estilo, entonces le permite más como hacer cosas con su rango vocal que como que le favorecen mucho, entonces me gusta mucho. Y canción favorita...
¿Tienes top 3?
Es que creo que me pasa lo mismo que a ti. Seven y Standing Next to You están en el top 3. En el top 3. Y después creo que diría Hate You. Me gusta mucho porque me pasa lo contrario que a ti. Las canciones lentas las suelo escuchar menos, pero me suelen gustar más. No sé, es como que de vez en cuando estoy sola me gusta, aunque no esté triste, me gusta ponerme música lenta para para calmarme, y esa canción me encanta. Y además yo era súper fan de Shawn Mendes, o sea, súper fan. Entonces que la haya escrito Shawn Mendes ya es como un plus para mí. O sea que muy bien, pero la verdad es que Shawn Mendes lo tengo un poco abandonado desde hace un par de años.
Yo también.
Entonces ver eso fue como que me hizo ilusión, y es como, ¡ay, encima es la canción que más me ha gustado!
Claro, sí. Por fin se cruzan.
Me encanta.
Qué guay. Pues en relación con eso, también quería, porque estuvimos viendo, bueno, de hecho me lo pasaste
sí.
tú. Me pasaste un TikTok en el que una chica decía, ¿qué canción de Jungkook eres? O sea, de Golden, de su álbum nuevo, eres según las vibes que das. Entonces,
sí, creo que lo tengo por aquí.
Vamos a hacer una cosa. Tú me dices qué canción de BTS, o sea, de BTS, perdón, qué canción de Jungkook soy para ti.
Vale.
Y yo te digo qué canción de Jungkook eres tú para mí. Según las vibes que hay en este TikTok, ahora decimos de quién es y lo ponemos aquí.
Vale, va a sonar muy típico,
vale,
pero basándome en el TikTok, para mí eres Standing Next to You, más que nada porque, bueno, intentaremos ponerlo,
ah, bueno, sí cuando
toma,
lo editemos.
Más que nada intentaremos ponerlo aquí,
ay,
en pantalla,
guay.
O si no, os dejamos el enlace abajo en la descripción para que os podáis meter, verlo, y si queréis, pues mandárselo a vuestros amigos y ver quiénes sois, qué vibra dais vosotros o vosotras. Para mí, Alicia, es Standing Next to You porque la vibra es como muy así, tonos oscuritos, pero súper classy, elegante, con un poco chica así, boss bitch de ciudad, pero a la vez un poco vintage.
Qué bonito.
Es como, son como vinilos, ciudades, la noche, vestidos negros, preciosos. Me la imagino con traje en Nueva York, yendo a cenar a un italiano con Juan Carlos, llegando a casa y poniéndose un vinilo y tomándose una copita de vino y diciendo ¡Slay! Entonces me parece muy Standing Next to You, la verdad.
¿En serio?
Sí, además también es como animadilla, de dance, y no sé, me da tu vibra totalmente.
¿En serio?
Sí.
Pues es que yo he pensado la misma canción para ti, que no es... O sea, yo tengo también una justificación de respuesta. Yo no sé si ella se va a acordar, pero yo cuando conocí a Luna, lo primero que pensé fue, ¿le caigo mal? Y lo segundo...
Suele pasarme.
Y lo segundo fue, ¿cómo se me parece a la personaje esta de Los Increíbles, que tiene el pelo blanco, que es como la secretaria?
¿Qué dices?
Que sí, que te lo dije una vez, que te dije, tía, ¿sabes a quién me das vibes?
Es verdad, me suena, esta conversación me suena.
Porque es como rollo delgadita, como elegante, ¿sabes? Como un personaje, el típico personaje en el que piensas, rollo, la secretaria guapa, elegante, o sea, que está ahí, porque no rollo la mala, ¿sabes? La que se mete en matrimonios y cosas así, no. Sino la buena, la que está ahí, ¿sabes? Entonces, me dio esos vibes, y Standing Next to You, tío, me suena un montón, obviamente, por la batería, los instrumentos así, me da como vibes antiguos, y te veo a ti, rollo, en otros años, ¿sabes? Como siendo
mis
como
tiempos mozos,
entrando en un sitio con tu pelo largo, y si sabes que haces así y tal, entrando en un sitio y los hombres que caigan rendidos.
¡Ay,
a ti! Es que me da esas vibes de como elegante, mujer elegante también, ¿sabes? No rollo tan slay y tal como tú me pones a mí,
claro,
sino elegante, rollo bien, ¿sabes? De
bien, dice.
O sea, no digo que lo demás esté mal, ¿sabes? Pero sí que es verdad que tú, por ejemplo, no fumas y cosas así, ¿sabes? Entonces, no te pega, te pega una elegancia diferente, una clean, ¿sabes? Y
¡ay!
Claro, o sea, eso sí, es que ahora estoy viendo Peaky Blinders también. Entonces, esos sitios de antes donde la gente fumaba, no sé qué, iban con plumas y con vestidos y tal, pues yo te veo así, rollo, la que entraba al sitio y estaba esa canción que antes también se llevaba el jazz y tal, y están como tocando ahí, una persona cantando, entras tú por el sitio y se quedan todos flipando. Me da esos vibes.
Sí, joder, porque... qué bonito. Es el piropo más largo y más bonito que me han echado en mi vida.
Jolín, Sandy, cuidadí, ¿eh?
Sí, sí.
Pero no sé, Standing Next to You es como la Star Girl, su canción.
Joder, gracias.
Ya está. Y termino, mira.
Qué bonito ha sido esto, Dios mío, te lo juro, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Muchas gracias.
De nada, tía. Gracias a ti.
Nada. Bueno, pues si os parece bien, después de este momento tan romántico entre Alicia y yo. Bueno, después de... Después de este momento tan romántico, si te parece bien, empezamos con el informativo.
Sí,
me voy a poner las gafas.
Ok.
Mi momento de seriedad. Vale. Cuando quieran, babies.
Ok. Pues empiezo contándoos que Hyuna vuelve a tener agencia. Esta misma semana la agencia AT Area, fundada por los productores Groovy Room, anunciaba a Hyuna como su nueva artista. Además, el 7 de noviembre, o sea, ayer, la empresa publicaba una serie de fotos del estilo atrevido tan característico de Hyuna para mostrar su nuevo comienzo.
Y es llegar el otoño y comienza también la temporada de premios, pero no solo en Corea del Sur. Y es que el domingo 5 de noviembre se llevaron a cabo los MTV Europe Music Awards y los artistas de K-pop también se hicieron notar. La canción la canción Seven de Jungkook se llevó los premios a Mejor Canción y Mejor K-pop, mientras que el grupo TXT ganaba Mejor Artista Push.
Seguimos con Jungkook y es que esta semana ha vuelto a batir un récord. El idol surcoreano se convertía el 7 de noviembre en número 1 en la lista diaria Global Top Songs de Spotify con Standing Next to You. Es su tercera canción en solitario que lo logra y esto ha hecho que se convierta en el primer artista de K-pop en encabezar esa lista con tres canciones distintas, superando a su propio grupo BTS y a Blackpink.
Y también el 7 de noviembre el canal surcoreano JTBC anunciaba que Pledis debutará en enero a su primer grupo de chicos desde el debut de Seventeen en 2015. Ante la publicación de esta información, Pledis, a través de un comunicado, confirmaba que es cierto que se están preparando para lanzar un nuevo grupo durante el primer trimestre de 2024, pero que faltaban muchos detalles por determinar.
Ahora nos vamos al 6 de noviembre, en el que nos despertábamos con un comunicado de Cube Entertainment anunciando que B2B abandonará la empresa tras 11 años. Esto se debe a la expiración de su contrato exclusivo y a la decisión de todos los miembros de no renovarlo.
Y ese mismo día, la empresa Brave Entertainment también anunciaba a través del fancafé oficial de DKB la salida de Teo del grupo. Esto se debe a que tras ser capturado por la policía por conducir bajo los efectos del alcohol, tanto el artista como su agencia han decidido que lo mejor era que el idol abandonara el grupo para no causar daños de imagen a los miembros restantes.
Hace unas semanas os contábamos que la Policía Metropolitana de Incheon había fichado a G-Dragon por cargos relacionados con el consumo de drogas, pues el lunes 6 el rapero se sometía a una prueba inicial de reactivos y resultó negativa. Además, G-Dragon participó ese día en un interrogatorio de investigación de 4 horas. Estaremos atentas para daros todas las actualizaciones al respecto.
Y también se ha anunciado que NCT volverá a la gran pantalla a través de su nueva película NCT Nation to the World in Cinemas. Esta estará disponible en los cines de todo el mundo entre el 6 y el 10 de diciembre. En ella podremos ver tanto actuaciones en vivo como momentos del backstage.
Y por último, os dejamos con una noticia que vamos a desarrollar un poquito más, porque cada 5 años se hacen unas exposiciones mundiales donde países, empresas y organizaciones presentan sus productos, sus servicios, tecnologías, cultura o ideas a audiencia global.
Se realizan por varias razones, como promover el intercambio cultural, fomentar el comercio internacional, mostrar avances tecnológicos y aumentar la conciencia sobre cuestiones importantes. De hecho, Corea este año, bajo el lema Transformar el mundo y avanzar hacia un futuro mejor, en su exposición mundial va a tratar 3 temas en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Los temas son, en primer lugar, el cambio climático, en segundo, los inconvenientes de la transformación digital y en tercer lugar, la desigualdad entre los países y dentro de ellos.
Vale, pues diréis, ¿por qué nos están contando todo esto? El hilo conductor a nuestro programa de hoy es que en la jornada del 7 de noviembre, para nosotras ayer, en Madrid hubo una presentación muy especial. Se hizo una jornada en el área de Samsung que tienen en Callao, en el centro comercial, bueno, en el centro comercial, no, en el Corte Inglés de Callao, y vino el embajador de la República de Corea de aquí de España allí, con la participación también de Lucy Paradise, que es nuestra entrevistada de hoy, y es especial y nos hila, o sea, literalmente estamos a un clic de conocer a Jungkook porque Lucy estuvo ayer en la jornada que hicieron en el sitio de Samsung. Nos pondremos fotos porque por si no nos explicamos bien, en mi caso no me explico bien, y nada, estuvo pues haciendo lo que mejor se le da, que es bailar, cantar, sobre todo cantar, porque ella es conocida, bueno, ahora cuando le hagamos la entrevista os la presentaremos bien como tal, pero ella es famosa por reinterpretar canciones en castellano, pero cantarlas en coreano, ¿no? Por ejemplo, una canción de Pablo Alborán, como vimos en una entrevista que hizo.
¡Qué preciosa!
Es preciosa. Y la canción de... Es que Luna y yo nos emocionamos escuchando una canción, ya veréis ahora en la entrevista cómo se lo decimos a Lucy. Es una entrevista de la hostia, es brutal y ella es una artistaza. Entonces, nada, eso.
Y bueno, y eso por un lado, y por otro, si queréis seguir, si os interesa o queréis saber más sobre las exposiciones internacionales, sobre todo en el caso de Corea del Sur, pues os invitamos a que investiguéis sobre ellos, porque la verdad es que es un tema que nosotras, mientras que lo mirábamos, nos ha parecido súper interesante. Algo más que decir, la próxima expo de este tipo será en Osaka, en Japón, y la última fue en Dubái en 2021, si no me equivoco.
Bueno, ¿quién tenemos hoy?
Pues nada, hoy tenemos... Es que me sorprende hasta que la tengamos, la verdad.
Ya, es brutal.
Pero bueno, fue súper fácil acceder a ella, la verdad.
Sí, súper simpática también.
Sí, hoy tenemos con nosotras a Lucy Paradise, que probablemente todos y todas la conozcáis por TikTok o por YouTube, porque la tía la verdad es que arrasa en redes sociales.
Es brutal. Estamos muy contentas, porque es que... Nos parece eso, un personaje tan importante que no se tome lo de personaje como algo despectivo, sino una persona, ¿no? Una persona...
Sí.
Sí, es un personaje público tan importante.
Y de dentro, o sea, un personaje...
de esta cultura coreana que vive aquí en España, ¿no? En plan, reside aquí la pequeña comunidad de K-popers que
claro.
existimos aquí en España. Y me parece brutal que ella haya conseguido todo lo que ha conseguido. De hecho, os comentábamos en el informativo que se había ido a la jornada esta de Samsung. O sea, estaba en Samsung España subiendo vídeos de ella en sus sí. historias de
esto
Instagram.
Esto me parece súper bonito, se lo quiero decir. Aunque no sea parte de la entrevista, se lo quiero decir porque me parece súper guay que en un evento o en una expo, por así decirlo, que al final tiene un punto diplomático de estrechar lazos entre España y Corea del Sur, rollo, oye, pues España os apoya y para apoyar esta candidatura pues hacemos un evento a vuestro favor, ta, ta, ta. Me parece algo súper bonito que en un evento en el que es tipo España y Corea, amiguitos juntos de la mano, no sé qué, elijan a Lucy como para representar esa
unión.
Vibra, esa sensación, ese mood de,
sí.
de unión de, entre dos países y entre dos culturas tan distintas. Que al final tiene sentido porque lo que hace Lucy es coger canciones españolas o españolas de hispanohablantes o incluso creo que alguna también tiene en inglés, pero principalmente canciones en castellano y traducirlas al coreano y viceversa y al revés. Entonces me parece que representa súper guay lo que ella hace, todo eso que envuelve en las exposiciones internacionales y el estrechar lazos entre dos países tan distintos. Me parece súper bonito que... O sea, yo me sentiría súper... No sé, diría... Jope, qué honor que me inviten para representar sí. esta unión entre dos países.
Yo creo que no podría haber sido otra persona que ella también porque... dada la labor que hace, que es lo que acabas de explicar tú, de traducir las canciones, ella conoce muy bien ambos países, conoce muy bien ambas culturas y eso implica que ella sepa cómo funciona el K-pop, que de hecho en una entrevista que vimos Luna y yo lo dice, y tiene como ese punto en el que ella canta y baila y es súper estricta a la hora de hacer trabajo y súper buena, pero también tiene ese salero español de ser pues simpática, no digo que no sean simpáticos los coreanos, pero ya me entendéis, rollo, esas salidas
sí.
así de felicidad, de energía, ¿no? Entonces es como al unir eso tan bien, que ojo, es un producto muy complicado lo que ella
sí.
hace. No sé, me parece brutal lo que hace, bueno, nos parece brutal lo que hace y bueno, os vamos a dejar con la entrevista, vais a notar un cambio de plano.
Como la última vez.
Y lo vamos a hacer desde la comodidad de nuestra casa, pero siempre es verdad que intentando mejorar, esta vez no será tan chapucero como la última. Y nada, os dejamos con ella.
Hasta ahora. Bueno, chicos, como ya habréis notado, os acabamos de explicar, habéis notado el paso del estudio a la comodidad de nuestro salón, como nos gusta decir siempre, y es que ya estamos listas para empezar con nuestra entrevista, así que sin más dilación, si quieres, Alicia, procede a la presentación.
Los peces en el río, Saturno, sesiones de Bizarrap, La gasolina, son solo algunas de las muchas canciones que Lucía Quintero, más conocida internacionalmente como Lucy Paradise, ha traducido al coreano. Esta cantante sevillana de 28 años comenzó su carrera hace unos 15 años cuando a través de internet descubrió el K-pop y se abrió un canal de YouTube donde subía vídeos bailando el género coreano. Nuestra invitada fue nominada en 2014 al Mejor Artista Revelación por los 40 principales, compitiendo, apuntad, contra Sweet California, De Vicio y María Sagana. De hecho, tiene una canción que todos nosotros hemos escuchado en la radio 100%, que es Bad Girl. ¡Bienvenida!
¡Hola!
¡Hola! ¡Hola!
Un poco largo,
qué guay,
¿no?
¡Qué buena presentación!
Buah.
Muchas gracias.
A ti por estar aquí. Jolín, nos ha hecho mucha ilusión, sobre todo... Bad Girl. Sí, hemos tenido un momento de realización en la semana, porque llevamos como toda la semana escuchando tus canciones para quedarnos con la copla, ¿no? Y con Bad Girl estábamos las dos como, Dios mío, es que se parece mucho a una canción
que
¿no?
yo conozco,
no sé qué. Y yo cantándola como, es que no puede ser, me sé la letra. Y de repente, después de escucharla como 10 veces, nos hemos quedado las dos así y se queda Alicia y dice, no, no, espérate, es que yo esta canción, no, claro que te suena porque es de ella y esta canción salía en los 40 principales, ¿no? Y de repente hemos
buscado, sí.
Y hemos visto que efectivamente habías estado en la lista con esa canción y ha sido como un momento de realización y ya ha sido como flashbacks de la infancia.
Literal.
Bueno, de la infancia, de la adolescencia.
Ay, qué guay, qué guay.
Súper chula,
¿verdad?
Y nos hemos
gustase.
Puesto aún más nerviosas porque ha sido como,
madre mía, es ella, tal, que yo me acuerdo estar desayunando y verte ahí, o sea, es brutal. Así que muchas gracias por
nada, gracias a vosotras, Sofía. Somos todos personas de carne y hueso, ¿sabes? Que yo, vamos, y yo soy un, no sé, veo a Beyoncé también. Pero al final Beyoncé también será de carne y hueso, ¿sabes? Que todos somos iguales. ¿Eh?
Claro. Bueno, esto se lo vamos a contar a la gente que está viendo el programa, pero ellos han visto antes un informativo y ahora vamos a hacer la entrevista contigo, que te hemos comentado antes que hemos hecho un informativo al inicio de la entrevista en el que contamos las noticias pues, más importantes de la semana. Y obviamente hemos hablado de tu paso el 7 de noviembre, para nosotras ayer, en la jornada que se hizo en Callao en el stand de Samsung, en el corte inglés. ¿Nos podrías explicar, aparte de la experiencia que hemos visto, has estado bailando, has estado cantando, hemos visto historias, entrevistas, cómo es la petición para que tú vayas allí, en plan, y la preparación tuya para ir allí?
Pues a mí me contactan, al final este tipo de eventos los organiza una agencia, ¿no? Samsung era el organizador del evento, por también supongo petición de la Embajada de Corea, porque están haciendo ahora promoción por la candidatura de Busan para ser sede de la Expo de 2030. Entonces, pues Samsung quiere hacer un evento, lo organiza con una agencia. Esto en concreto ha sido con una organización de 4 días, me lo dijeron el viernes y era para el martes y no tenía tampoco yo nada preparado así que yo diga, pasé un concierto de K-pop porque era lo que querían para promover la cultura coreana, ¿no? Entonces, pues he estado desde el viernes encerrada en mi casa sin hablar con nadie, sin ver a mis amigos, sin nada, para prepararme las canciones y aprenderme las letras todo el día con las letras en coreano, porque a mí se me dan las letras en general en español, en coreano, en inglés, más se me olvida siempre las letras. Entonces he estado estudiando letras y coreografía. Entonces, pero vamos, que al final es lo que me gusta, me hace bailar, cantar, entonces fue así muy divertido prepararme para esto, un poco de nervios, ¿no? Porque estaba el embajador, tenía yo que recibirlo hablándole en coreano, tal, que bueno, hablo coreano, ¿no? Pero digo, basta que venga el embajador o alguna persona importante para que yo me traba aquí y se me olvide de repente hablar. Y nada, pues fue muy divertido y ponían allí hanbok también, la ropa tradicional coreana, además así como más real, ¿no? De la realeza, claro. Más bonita. Yo normalmente allí en Corea te ponen los hanbok normales. Aquí tenían los hanbok más bonitos. Y la verdad que es muy, muy buena organización. Fue muy divertido, claro. Aunque un poco estresante, ¿no? Al final estas, claro, cosas de que todo tiene que salir bien, tienes una responsabilidad grande. Claro. Entonces eso estresa un poquito, pero fue divertido al final.
Jolín, qué guay, tío. Bueno, si te parece bien, vamos a empezar con el cuestionario como tal. Pero primero, venga, vamos a hacer la ronda relámpago. Nuestra ronda
a
relámpago.
Ver.
Bueno, la ronda relámpago son un par de preguntas en las que tú no pienses y suelta lo primero que se te venga a la cabeza.
Venga.
Son facilitas, no te preocupes.
Vale, pues comienzo yo. Año en el que adentraste en el K-pop.
2008-2009.
Genial. ¿Qué drama favorito?
El primero que me vi fue Boys Before Flowers. Y es como me ha dejado algo, ¿no? Me ha dejado, sí, marcado.
¿Comida coreana favorita?
Kimbap.
¿Eres más de boy groups o de girl groups?
Girl groups.
¿Solista favorito?
BoA, de siempre ha sido BoA, pero es que ahora también hay solistas muy guays, nuevos.
Vale.
No sé, la chunga.
Oh,
me encanta.
Oh, vamos.
¿Y grupo favorito?
Big Bang.
¿Canción favorita de todo el tiempo del K-pop?
Fantastic Baby de Big Bang, yo creo. Esa, en su día era todos los días, todos los días esa canción.
No falla. ¿Y tu cosa favorita del K-pop?
La coreografía. Me encanta bailar y las coreografías son lo más.
Y por lo contrario, algo que no te guste del K-pop.
Pues que sea tan robotizado todo, ¿no? Que haya tan poca personalidad muchas veces porque está todo tan pensado por las compañías, ¿no? Por los departamentos de que lo controlan todo, ¿no?
Que pues el marketing eso. Y los conceptos, ¿no? Y todo eso.
Claro, claro, que está muy guay después porque el resultado es muy bueno, ¿no? Pero es verdad que le quita la gracia de ser cantante, ¿no? Digo, al final tienes que hacer lo que te digan y ya está.
Claro.
Bueno, esto ha sido la ronda relámpago, es como tampoco tenía ninguna
ciencia. No hay confeti.
Entonces, una vez que ya hemos roto el hielo, si te parece, ya nos adentramos en el cuestionario y hablar un poco más de toda tu carrera,
sí,
etcétera. Así que vamos a intentar remontarnos a tus inicios, porque hemos visto que, como has dicho bien ahora, llevas metida en el K-pop desde hace más de 10 años y además en una época en la que... como que el K-pop, ni siquiera las redes sociales estaban tan globalizadas, entonces nos gustaría saber
un poco
cómo fue que llegaste a descubrir la existencia del K-pop.
Pues yo al principio que pensaba que era japonesa, al principio era otaku y veía mucho anime, pero me gustaba mucho bailar y me aprendía los para-para, que son como bailes así muy aeróbicos japoneses, y después empecé a ver más de J-pop. Y al final YouTube, que te va recomendando vídeos nuevos, me empezaron a poner vídeos de Sonny Oshide, de la Girl Generation, de Kara. Entonces me empecé a aprender las coreografías. Empecé por la Girl Generation y yo no sabía que eran coreanos, yo pensaba que eran japonesas. Digo, ¡ah, qué bien bailan! Me encanta el baile. Entonces empecé por ahí y ya un poquito después ya empecé a ver que eran coreanas, empecé a descubrir lo que era Corea, que era un país muy chulo a partir de ahí.
Y hace 11 años hacías lo que hoy en día se conoce como bailando K-pop en grupo, en público, perdón, que hemos visto
vídeos
tuyos de hace un montón. ¿Consideras que eres la precursora de algunos trends que se llevan hoy en día en TikTok y en las redes?
Yo creo que puede ser. Es que cuando lo hacía yo en la calle no había nadie. Yo me acuerdo que no había nadie que lo hacía. De hecho, algunos vídeos míos se hacían virales en Corea también porque era mía, una extranjera haciendo vídeos por la calle en España, en Europa, no sé cuánto, qué gracioso. Y la gente la asombraba un montón porque no había nadie haciendo esas locuras. Ahora es verdad que es como súper normal, es lo normal.
Nos has abierto el camino. Hablan mucho de Rap Monster en la industria, de que le ha abierto BTS el camino a ellos, pero tú le has abierto el camino a muchos K-popers para de España, sí. Sí, al menos.
Para bailar en la calle.
Sí, sí.
Entre otras cosas. Y bueno, aparte de todo esto que hemos hablado de los trends, ¿cómo empezó todo para ti? Porque igual muchos te conocen ahora en tu faceta de TikTok y también como cantante, pero realmente tus orígenes, como bien has dicho, se remontan al baile, que como has dicho, corrígenos si nos equivocábamos, empezaste bailando con un compañero coreografías japonesas en un dúo que se llamaba Hello Paradise. ¿Cómo empezó todo eso? ¿Empezaste yendo a concursos? ¿Cómo funcionó todo un poco?
Pues no, nos empezó a gustar mucho el K-pop. A mi amigo se llamaba Sammy, le encantaba también todo este mundillo del K-pop. Entonces empezábamos a aprender las coreografías de las canciones coreanas. Y no existía en los salones del manga de entonces, no existía concurso de K-pop. Era solamente de para-para, de tech-para y de trapara. Después empezaron a meter dance porque nosotros nos apuntábamos a los de para-para, pero hacíamos los bailes coreanos. Entonces nos echaban de los concursos. Entonces ya, eso no es para-para, fuera de aquí. Y entonces al tiempo empezaron a meter un apartado de dance en el que se metía pues J-pop y K-pop y C-pop también de China, todo. Y para que pudiésemos bailar los demás. Entonces pues fue un poco ahí, ya después a los años fue cuando al final Corea tiene más parte en los salones del manga que Japón incluso.
Sí.
Antes no era nada, había a lo mejor alguna cosa de, pues no sé, de Big Bang, a lo mejor había algo de los SS501, ¿no? De Boy Before Flowers, algo de eso, y mi no.
Y si nos metemos más en tu carrera, además de cantante y bailarina, también eres compositora. A la hora de escribir canciones, ¿dirías que el K-pop tiene una gran influencia en lo que haces?
Claro, porque al final lo que tú escuchas es lo que se te refleja a la hora de componer. Se te vienen melodías a la cabeza pues pareció un poco quizás, ¿no?, a lo que tú estás escuchando, a lo que tú estás acostumbrado. Una persona que canta flamenco normalmente se le ocurre todo más aflamencado, o sea, el que escucha reggaetón, pues más rollo reggaetón también, ¿no? Pues al final eso se nota. También, vamos, yo tengo como dos facetas, una que es muy rockera, yo lo que, no sé si escucho más K-pop o más heavy metal y hardcore, que me gusta mucho. Yo tenía mis bandas de rock y eso, ¿sabes? Cuando yo era pequeña empecé tocando la guitarra eléctrica y cantando con grupos de rock y eso. Pero al final, como me gusta mucho bailar y eso, pues es verdad que el K-pop ha marcado mucho y a la hora de componer... Bueno, ahora yo estoy en una editorial coreana componiendo para grupos de K-pop, que... Eso para mí es un sueño hecho realidad. Aún no ha salido ninguna de las canciones que he hecho yo. A ver si esta cosa, esto es muy difícil. Hola, este mundillo no, es muy difícil.
No lo sabíamos.
No, qué va.
Es que esto, vamos, ha sido este año que he entrado. El año pasado estuve allí componiendo con algunos productores coreanos y demás. Y ya este año he entrado en la agencia. Y nada, pues ahí componiendo.
Qué brutal.
Componiendo canciones. Está muy guay porque estoy componiendo con productores de allí, de Corea. En plan, productores de Twice, productores de The Boys, productores, no sé. Muy guay, es un sueño.
Qué guay, ¿y cómo surgió todo eso? O sea, ¿te contactaron al escuchar alguna actuación tuya? ¿Te pusiste tú en contacto?
Como yo
con
tengo
ellos?
Discos y demás, y muchas canciones que he compuesto yo, empecé a mandar portfolio a todos lados. Y entonces me empezaron a contactar y les parecía curioso que. Que al final es verdad que mis influencias no son solamente K-pop, sino que se nota a lo mejor que he escuchado otras cosas que no son solamente K-pop, que ellos están acostumbrados allí a que todo el mundo hace más o menos lo mismo, y yo, verdad, pues tengo mi parte más punky, más hardcore, a lo mejor un poco heavy, y otra parte, pues a ver, también escucho en mi casa, bueno, aquí en Sevilla, tal, se escucha flamenco, se escucha, pues en España, reggaetón, ¿no? Entonces como que tengo más variedad musical a lo mejor, ¿no?, que... Qué que otras personas que trabajan allí, entonces por eso les llama la atención, que es como un sonido diferente.
Qué guay.
Entonces pues guay.
Ay, o sea que igual dentro de poco escuchamos a alguno de nuestros artistas favoritos cantando algo tuyo.
Ojalá.
Ay, qué brutal. Es que es súper heavy.
Ya os avisaré si sale algo.
Ay, sí, por
había
favor.
Había vendido una canción a Triple S, a ver si la sacan.
No,
a ver si las sacan.
En nuestro primer capítulo fue hablando de ellas, de Triples. Bro, qué fuerte.
Os diré a ver si las sacan pronto.
¡Ay!
Estoy esperando.
Qué guay. Pues sí, porfa, porque vamos, encima fans. Bueno, y volviendo, es que esto ha sido choqueante. Me ha encantado, me hace ilusión a mí. O sea, felicidades.
Sí, es verdad, muchas enhorabuena.
Muchas gracias. Para mí esto es un sueño. Poder estar trabajando con esta gente, vamos.
Qué guay. Bueno, y volviendo a lo de las influencias por parte del K-pop, queríamos saber un poco cómo definirías tu influencia, porque al final el K-pop tiene como muchas cosas características. Por un lado tiene como ese cómo cuidan los visuales, la estética, también por otra parte las coreografías muy, muy locas y muy curradas, la coordinación, y por otra parte tiene eso que a mí es personalmente de lo que más me encanta, que es como que en una misma canción puede haber tres géneros distintos y se mezclan.
¿Verdad?
Y quedan perfectamente. Entonces, ¿qué característica del K-pop dirías que influencia más tu música?
Sobre todo así las cosas más, más pegadizas, ¿no? Me gusta tener cosas pegadizas, ¿no?, que se queden en la cabeza a la gente. Y las coreografías, a lo mejor no tan curradas como ella, porque es que allí los cantantes, los idols, ¿no?, pasan horas y horas, 12 horas al día a lo mejor ensayando. Yo, pues tantas horas no estoy ensayando en mi casa, pero sí las coreografías y al final melodías así que se queden en la cabeza es lo que intento más mostrar.
Ahora eres más conocida por los covers, así como por las traducciones de las canciones que haces, pero hablemos un poco de tu música como tal. ¿Cuál de tus singles es tu favorito o cuál recomendarías a alguien que no ha escuchado una canción tuya nunca? Porque no queremos tampoco eclipsar tu carrera musical por los covers que hagas, que al final se hagan pues más conocidos en TikTok y tal por la tendencia.
Pues de los singles que he sacado, yo creo que Ayo, porque fue el primero que saqué... No, el primero fue Valguer, ¿verdad? Pero fue el primero que grabé. Con 16 años lo grabé. Entonces, era como especial, ¿sabes? Ese siempre ha sido el especial porque era como el inicio de mi carrera, ¿no? Yo estaba ahí soñando, vamos, esto de la música para mí era un sueño y sigue siendo un sueño. Y pues me hace muchísima ilusión esa canción, siempre. Es verdad que estoy cansada a lo mejor de cantarla tanto ya, en muchos años, pero sí que me hizo muchísima ilusión. Entonces yo creo que de los singles ese es mi favorito. Y a alguien que no haya escuchado mi música, pues a lo mejor les recomiendo Don't Wanna Get Back Home Tonight, que es una de las canciones de mi disco y es muy movidita, muy, muy bailable yo creo que les puede gustar. Si son fan del K-pop, seguramente les guste.
Y así siguiendo por la línea de tu música, bueno, actualmente vemos más que estás trabajando como todo el rato lo de las traducciones, que es un contenido que encanta y que triunfa muchísimo en TikTok y en redes sociales, pero ¿tienes actualmente algún plan de igual eventualmente dejar eso un poquito de lado y sacar algún single, un EP o incluso un álbum de música tuya propia?
Tengo alguna canción por ahí, este año... Como estoy conociendo muchos productores también nuevos, he compuesto una canción con uno de ellos para mí y espero sacarla pronto. Tengo que pensar en videoclip, cosas, ¿no? Hay que pensar un poquito en eso antes de sacarla. Pero sí que, no sé si este año igual ya no me da tiempo, pero yo creo que pronto sí, pronto sacaré algo. Y bueno, como estoy al final componiendo muchas canciones, pues a ver si puedo coger alguna para mí. Sí, sí.
Eso te iba a decir, hablando de lo que nos has contado antes, de que estás ayudando a componer canciones o incluso tú misma haciéndolas, ¿tienes algún sueño u objetivo a largo plazo? ¿Algo que aún no hayas cumplido?
Hombre, vivir de componer canciones para grupos de K-pop sería mi sueño, porque ahora mismo no estoy recibiendo dinero por eso, porque al final esto es hacer muchísimas canciones para que tenga la editorial un montón de canciones para mostrarle a los grupos. Y hasta que no salen las canciones, los compositores no reciben dinero. Vamos, si eres el productor de las canciones y haces la base también, sí, que todavía, pues, no, yo produzco, pero no estoy todavía haciendo tantas bases como para venderlas. Pero espero que en el futuro poder ganar dinero de eso principalmente.
¡Guau! Wow. Sería brutal, ¿eh?
Sí.
Y bueno, cuando estábamos haciendo así un poquito de investigación, indagando en tu pasado, vimos una entrevista que te hicieron en el Correo de Andalucía, creo que fue, en el cual hablabas que habías aprendido coreano, pero de manera autodidacta. Que yo lo hablabas tan bien que sinceramente pensaba que habías estudiado filología sí. coreana o algo así. ¿Podrías darle algún tip a las personas que quieran comenzar a aprender coreano para hacerlo de manera independiente?
Hay muchos blogs en internet muy buenos. Yo seguía el de Aprenspan al principio, me parece súper guay, y quien esté empezando se lo recomiendo, el blog de Aprenspan. Y pues al final ver, hacer vida un poco, organizarte para todos los días, ponerte un poquito. Hay aplicaciones para aprender vocabulario, también si te, a la semana pues te aprendes una canción en coreano, ¿sabes? Viendo la traducción, aprendiendo las palabras del vocabulario que aparecen en la canción, aprendiendo a cantarla, así también te vas haciendo a la pronunciación. Yo lo que hago también mucho, me veo los doramas y tal, con subtítulos en coreano, si hay alguna palabra que no conoces, la puedes buscar. Hay aplicaciones también en Google Chrome que puedes poner doble subtítulos en Netflix o en algunas otras aplicaciones para que te salga en español y en coreano a la vez. Entonces, pues simplemente intentar hacer tu vida como que tenga coreano, tengo el móvil, por ejemplo, en coreano también, para no perder la práctica, porque mientras estoy en España, al final, tampoco lo hablo diariamente, y para que no se te vaya olvidando, que a lo mejor pierdes un poco la práctica, pues así, para estar como en contacto con el coreano, hasta ya después, cuando si vas a Corea o lo que sea, pues ya al final, día a día vas a aprender un montón, te tienes que comunicar al final todo en coreano. Y nada, intentar hacer amigos en coreano, hablar en coreano, escribir redacciones en coreano, que bueno, si tienes algún amigo que te la corrija, y si no, pues por lo menos ya estás haciendo el esfuerzo de tener que pensar en coreano un poco, ¿no?
Claro.
Hay que echarle ganas sobre todo.
Claro. Y hablando de Corea y viajar a Corea, a nosotros no nos ha quedado muy claro si tú estás viviendo en España, has vivido en Corea, te vas a Corea, vives en Corea.
Ahora mismo. En España, hace un mes estaba en Corea, el año pasado estuve todo el año en Corea, voy un poco yendo y viniendo, trabajo también para una empresa que está allí en Corea, entonces pues me muevo mucho para allá de vez en cuando. Ahora mismo estoy en España porque también estoy aquí en la radio en Canal Sur, trabajando de colaboradora en varios programas, pero al final pues sí, voy yendo y viniendo, si me llaman allí para hacer algún trabajo allí, pues voy a Corea. Bueno, he estado viviendo allí, estuve de intercambio en la universidad en 2017, después 2021-2022 estuve allí también viviendo, y es verdad que cuando estás allí mucho tiempo se echa mucho de menos España. Entonces ahora mismo estoy aquí y me gustaría como tener a lo mejor mi base en España, en Madrid más en concreto, uh-huh. y poder ir y venir a Corea más a menudo, quizás pues un par de veces al año, un mes, ¿no? O así, porque es verdad que se echa mucho de menos. Cuando estoy aquí, echo de menos Corea, cuando estoy allí, echo de menos España. Entonces, que sea ir y venir, me parece lo ideal.
Genial. Y las veces que has estado trabajando en Corea, ¿cómo ha funcionado para ti todo lo que es desarrollar tu carrera allí? Es decir, ¿en qué consistía? ¿Has hecho bolos? ¿Cómo contactabas con ellos? ¿Cómo fue un poco tu experiencia?
Pues allí, vamos, he estado trabajando en empresas más de creación de contenido, ¿sabes? No tanto de cantar, sí que he hecho algunos eventos allí de cantantes, pero sobre todo con empresas españolas. El año pasado estuve con La Liga, por ejemplo, organizando un evento que vino el Sevilla Fútbol Club allí a Seúl. Y entonces, pues sobre todo con empresas así más internacionales, ¿no? He hecho cosillas. Al final, pues, la gente que tiene más que ver con la cultura española, pues sí que a lo mejor me conoce por allí. Entonces, pues ahí me pueden salir más cosillas.
Y en cuanto a la industria como tal, esto es una pregunta un poco tricky, pero es en plan, ¿se puede vivir de ello? Porque hemos visto que tu manager es de Sevilla, también nos acabas de decir que estás tú en una agencia allí en Corea, entonces supongo que es rollo, contactan contigo, doble contrato, no sé, ¿cómo funciona eso de cantar allí o de estar allí componiendo?
Claro, yo tengo, por ejemplo, mi manager, que hay una cosa que es el management, que es como mi representante, ¿no? Y después tengo la editorial, que es la parte musical, ¿no? Todo lo que yo cree, las canciones que yo componga, pues las representa, digamos, como que tengo una persona que representa mis canciones y una persona que me representa a mí como artista, ¿no? Y si me llaman de Corea, pues a través de mi manager también pues lo ponemos en contacto, tal, se ven todas las cosas. Y por ejemplo, pues la editorial que tengo coreana es porque, vamos, es un productor coreano bastante famosillo, que es el presidente de la editorial, por ejemplo. Entonces él es el que manda las canciones a todas las discográficas cada vez que están buscando canciones, porque son las discográficas las que te piden. Pues mira, para Red Velvet queremos una canción de este estilo, con esa referencia y tal. Entonces pues te las mandan a ti, no te va a ir diciendo, mira, ¿quieres trabajar en esta canción? Tal. Y entonces pues vas mandando cosas. Y es como el link, ¿no? Son los links que necesitas para contactar con agencias y con las discográficas y lo que sea.
Y ya pasando un poquito más a tu contenido en redes sociales, como tal, a la hora de crear contenidos, ¿tú en qué te inspiras? ¿O cómo vas organizándote, surgen tus ideas, etcétera?
¿De mi TikTok y eso? ¿De las redes? Pues tampoco tengo... al final como hago también cosas raras, ¿no? Por lo mejor que no ha hecho otra gente, cuando algunas veces sigo algunos trends, pues sí digo, ay, qué chulo este vídeo, voy a hacerlo un poco, le voy a dar un poco mi color, ¿no? Y voy a hacer esto. Pero, por ejemplo, de hacer canciones, traducir canciones en coreano y eso, empecé hace mucho tiempo porque era un ejercicio guay como para aprender coreano, ¿no? Digo, venga, voy a traducir cosas, me puse a traducir canciones y ahí sigo haciendo canciones en coreano. Pues eso, no sé, ahora por ejemplo, para la semana que viene que hago un programa de radio, me estoy preparando La Bamba. Entonces la voy a traducir, la tengo que traducir ahora en coreano.
¿Y cuánto tardas?
Y a ver cómo sale.
¿Cuánto tardas en traducir? Perdón, te he cortado. ¿Cuánto tardas en traducir las canciones?
Pues tampoco mucho, una horita. A lo mejor me pongo ahí con la letra y digo, venga, vamos. No sé, si me pongo a tope ahí y una horita, a lo mejor un par de horitas. Y después digo, ay, se lo voy a mandar a algún amigo, pero entonces tarda un poquito más entre que me la para que me responda, pero pues sí, un par de horitas.
Y las expresiones como
eso iba a preguntar yo.
Muy españolas, por ejemplo, una de Rosalía que tenga una expresión
o de reggaetón que a veces ni en castellano se entienden bien las expresiones.
¿Cómo lo
o sea, ya, cuando no lo entiendo muy bien lo hago más literal, digo, bueno, o si sé que esta expresión significa esto, pues lo claro. Simplifico.
Y en cuanto, siguiendo con lo de las traducciones y sobre todo los covers, porque esto ya no es algo tuyo, sino muchos otros artistas que han comenzado haciéndose famosos en redes sociales por realizar covers de otros grupos, no solo de K-pop. ¿Se puede monetizar? ¿Cómo funciona también hay problemas con derechos de autor, etcétera, a la hora de usar la base de otras canciones?
En YouTube sí, yo en YouTube no gano nada. Prácticamente, porque como uses la base de otra canción, ya te, vamos,
claro.
Descubre, incluso si la hago con la guitarra a veces, sabes muy bien si es una canción de algún artista y tal, y no puedes monetizar esos vídeos, vamos, a lo mejor se monetiza, pero ganas dinero ese artista, de lo que tú saques de ese vídeo, suele pasar eso. En TikTok no hay tanto problema de derechos de autor, aunque a veces te bloquean los audios, alguna vez me ha pasado, pero bueno, tampoco es muy común. Pero es verdad que en TikTok España, por ejemplo, se gana poquísimo, ¿eh? Vamos, si queréis, en total, el total que he ganado yo en TikTok, el total de histórico, 120 euros. Y tengo millones de visitas, ¿eh? Tengo millones de visitas en TikTok y 225.000 seguidores, creo. Y he ganado 120 euros en TikTok.
¿120 euros? ¿Pero cuánto te dan por, ¿qué, por qué millón? Miseria. ¡Qué miseria!
Nada, nada.
Arroba TikTok nada. España. Madre. Soltar el genérico, págame.
Sí, ¿eh? Golpe.
Madre mía.
Es que TikTok empezó a monetizar tarde también. Pero también cuenta como de dónde te ven los vídeos. Conozco, tengo una amiga francesa, por ejemplo, que vive en Corea. Y que su contenido es de su vida, por ejemplo, en Corea, pero su público está en Francia, todos lo ven desde Francia. Y entonces ella sí que gana a lo mejor 2.000 euros casi al mes.
¡Hola!
Si hace video, pero es que cada país tiene un acuerdo diferente. Y ella lo hace con TikTok Francia y son franceses los que le ven los vídeos. A mí me los ven mucho desde Latinoamérica, que me encanta y son súper cariñosos y todo. Pero es verdad que TikTok como que te penaliza un poco dependiendo de qué países. Vale. Si el país tiene una moneda más fuerte o tiene una moneda más...
Amigo.
Más baja, ¿no? Digamos.
Sí.
En el ranking mundial. Entonces, el euro guay, pero otras monedas a lo mejor que son más bajitas, pues como que no te monetiza casi nada.
Vale. Qué pena. Pues sí. Y hablando de las canciones como tal que tú traduces, sabemos que tienes un cuadernillo, bueno, hace un par de años al menos lo tenías, en el que tú apuntas las canciones que vas a hacer. ¿En qué te basas para elegirlas?
Pues muchas veces me comenta mucha gente por TikTok, cuando veo que me comenta todo el mundo la misma canción, digo, bueno, pues hay que hacerla porque la quieren. A ver, si la gente la quiere, pues, supongo que la escucharán, ¿no? Que será a lo mejor viral, suelen ser las que se hacen más virales. Y si no, si veo que una canción que me gusta mucho, digo, ¡ah, esta la tengo que hacer! O si no sé, lo que me apetece. Si en realidad, digo, si hay una canción que ha salido nueva y me gusta mucho, digo, venga, voy a hacer esta. O algunas canciones antiguas, mis canciones favoritas, pues Yo Quiero Bailar, Bulería, esas cosas, me encantan. Y las he traducido porque me apetecían.
Por ahí va la siguiente pregunta, que es que vimos en una entrevista que decías que de así canciones antiguas que además habías hecho, tu favorita era Cuando zarpa el amor.
Ah, sí.
Queríamos saber si esa sigue en tu top o si hay una que ahora que han pasado un par de años desde esa entrevista, hay como alguna que digas no, pues...
No, yo creo que es... A ver, esa es que es muy mítica, de Camela. Que los conozco porque somos de la misma... Vamos, éramos de Warner los dos. Y además la vieron ellos y le hacía muchísima gracia. La versión en coreano. No sé si la habrán cantado alguna vez. Ojalá que sí.
¿Te imaginas? Bueno, y ahora llega una cosa que te queremos comentar que no es de la entrevista como tal, pero es un dato así random,
sí.
Porque cuando llevábamos muchos días investigando pues tus canciones, los covers, toda tu vida en general, y hubo un cover en sí, una canción que nos emocionó mucho, rollo de tener los ojos cristalinos.
Sí, además fue como a la vez, o sea, estábamos literalmente
viendo el video.
Ella estaba escribiendo preguntas, yo estaba poniendo canciones tuyas de fondo y de repente ponemos esta y me sorprendió que me emocionara tanto y me doy la vuelta, miro a Alicia y la veo con los ojos llorosos y dice, tía, me ha emocionado mucho, y yo a mí también. Y es que fue una canción, fue el himno del Sevilla en coreano.
¿En serio?
Sí. Es que para empezar, el himno del Sevilla es precioso. De hecho, yo sigo una periodista que se llama Isabel Forner y hizo como un vídeo de los sevillanos cantando el himno dentro del estadio y yo dije, joder, qué himno más. Rollo, se te ponen los pelos de punta. Pero es que verte ahí con los futbolistas y... No sé, en plan, en sí el concepto era tan bonito que nos emocionamos, sí, te lo juro. Fue en plan...
¡Ay, qué guay!
Tía, ¿qué es esto? ¿Por qué me estoy emocionando con el himno del Sevilla?
En coreano.
En coreano.
El himno del Sevilla en coreano. Fue increíble.
Es verdad que el himno es precioso.
Sí.
Yo ahora pues, también soy fan del Sevilla, además que he estado con ellos y son súper majos. Y pues nada, un gran honor además cantarla con ellos, que yo dije, ¿y si la cantan conmigo? Cuando estábamos ahí viendo que podíamos hacer las actividades que podrían hacer allí con la liga en Corea, y nos fuimos a un estudio de grabación de allí a grabarla y nada, y ellos también pues a tope en coreano y súper bien, la cantamos allí, la pusieron en el estadio, el olímpico, que estaba allí haciendo los entrenamientos... Después lo pusieron, hicimos una fiesta también de la liga con el Sevilla, no sé cuánto, la cantamos allí. La verdad que es una canción muy bonita. Después, de hecho, me invitaron aquí en Sevilla cuando volví a un partido. Y cuando lo. Porque nunca había ido yo a un partido de fútbol aquí en España, creo. Uh-huh. Y es verdad que ponen el himno al principio y todo el campo cantándolo a la vez. Es súper bonito, sí. Es súper bonito estar allí y escucharlo todo. Súper guay.
Qué guay. Además, ahí vimos, esto ya es pregunta, Solar creo que les hizo una entrevista cuando...
Sí.
¿Tú la conociste?
Sí, sí. Sí, la conocí. Yo fui al principio, estaba como ahí con un poco de traductora también. Y fui yo quien contactó con la agencia de Solar, porque al final estaba yo allí también organizando un poco el evento, ¿no? Del Sevilla, de las actividades que se podían hacer. Y bueno, yo también soy súper fan de Mamamoo y de Solar, y dije, oye, pues mira, vamos a contactar con Solar, bueno, también conocí a Sai, el de Gangnam Style, que vino a ver un entrenamiento, estuve yo haciendo de traductora de Sai para el equipo.
¿Saludaste a
Solar? Una locura un poco.
¿Saludaste a Solar en plan un abrazo, la mano, hola, tal, cómo fue?
La mano. Allí claro. No son mucho de abrazo, ni de beso, ni efusividades. Allí la mano y ya está.
¡Qué fuerte!
Muy fuerte.
Así como entendida en el género, también es una pregunta un poco comprometida. Igual, pues tú puedes ir por donde tú quieras, pero ¿sabrías decirnos hacia dónde va el K-pop? Porque siempre tenemos el mismo debate. De hecho, hay unpopular opinions en Twitter de gente que dice, pues el K-pop de ahora me parece una mierda, o me gustaba más el de antes. ¿Tú sabrías decirnos más o menos para dónde está yendo?
A ver, es verdad que últimamente se están viendo en que te piden canciones como más minimalistas, más sencillas, pero también quieren cosas diferentes. Hace poco, me acuerdo, nos pidieron una canción, por ejemplo, con un poco de afrobeat, pero mezclado con country, en plan... cosas muy raras, quieren como innovar, pero tampoco pasarse, porque es verdad que hay muchas veces que en las producciones pues tienen como 200 tracks, 200 sonidos diferentes sonando a la vez, y como que están yendo un poco más minimalista, y también pero por cosas diferentes. Yo, por ejemplo, cuando me han cogido a mí alguna canción, ha sido la canción que menos me esperaba porque era la más rara, y digo, pero esta canción, pero si tengo otras canciones que son chulísimas, ¿por qué quieren esta? ¿Por qué no quieren esta que me encanta? ¿Quieren esta que es súper rara? Pues van como para innovar. Van como innovando. Sí. Cosas raras, digamos.
Muy característico también últimamente. Y sí, ahora que el K-pop también está en auge, bueno, ya lleva un par de añitos, pero cada vez va más también aquí en España, ¿tú crees que si alguien estuviera interesado a desarrollar como una carrera relacionada con eso, ya sea como cantante, bailarina, etcétera, ¿crees que hoy en día se tiene posibilidades de igual hacerte un hueco y vivir de ello?
Pues sí, ¿por qué no? A ver, es verdad que el mundo de la música es muy difícil. Yo tampoco puedo vivir de ello 100%. Yo hago otro trabajo y estoy en la radio y hago mis cosillas. Pero es verdad que ser cantante es difícil, porque es verdad que las compañías no apuestan tanto por los artistas como se hacía antes. Entonces como que tienes que tener las redes muy, muy curradas para que se fijen en ti, y que tus canciones, a lo mejor sacas alguna tú primero que se haga viral. Darle mucha caña a las redes. Y aparte, pues, hombre, con influencia del K-pop, pues también sabes que la imagen es importante, la coreografía, pues formarte en eso. Y pues nada, eso hay que cuidar, en plan, que bailes bien, o sea, formarte en canto, en baile, y tener, pues, hacer algo que te guste, porque a lo mejor pasa mucho tiempo antes de que pase algo. No puedes estar haciendo algo que no te gusta.
Claro.
Tiene que ser que tenga tu esencia, ¿no? Que sea algo que disfrutes, disfrutar del proceso, y si pasa algo, pues bien, y si no, porque que estés contenta con lo que has hecho, ¿no? Que no vayas a decir, joder, he estado así 30, bueno, 30 no, pero no sé, 2 o 3 años haciendo esto que tampoco me terminaba de gustar y no ha pasado nada, ¿no?
Claro.
Tienes que disfrutar. Cuando disfrutas las cosas se suele notar.
Ah, bueno, perdón. Me he quedado pensativa. Bueno, el cuestionario, más o menos, yo creo que hasta aquí sería.
Bueno, nosotras la semana que viene creo que vamos a hacer un programa especial sobre los MAMA. ¿Vale? Sobre el concurso de los MAMA. Bueno, pues mi pregunta era si tú podías hacer una porra del top 5 de que, por ejemplo, de solistas o de grupos que iban a quedar.
A ver, New Jeans se lo va a llevar todo en lo que esté, yo creo, ¿no? Porque está, vamos, allí que estuve el mes pasado también en Corea, es todo New Jeans, New Jeans, New Jeans, todos los coreanos también. Vamos, desde el año pasado, desde que salieron, en Corea es lo más. Suena todo el rato. Estaban con ETA, estaban todo el rato en todas las calles. Así que si están New Jeans en alguna categoría, que me imagino que sí, se las van a llevar. De grupos de chicos. Bueno, con Seventeen estaba la cosa así bien, y Stray Kids, la verdad que también, ¿no? En Seventeen, tengo una amiga fan, además de allí coreana, que es fan de Seventeen, y la última vez no consiguió entrada para el concierto también de lo locas que están todas. Y ¿qué más? Vamos, yo creo que Stray Kids también, que está ahora mismo a tope.
Ojalá.
Y Hwasa, ¿no? De... también ahora está con lo de
Chile.
El Street Woman Fighter.
Ay, sí, que te con
Chile. Yo creo que...
qué guay.
Juasa se llevará algo, yo, si está en algo. Es que no lo sé. Como no he visto las categorías de este año,
es verdad,
no puedo decir mucho.
Claro, claro.
¿Qué creéis vosotras?
Puf, New Jeans también. Yo espero que Stray Kids, pero esto ya más por gusto personal, porque son, son después de BTS así como mi grupo ahora mismo al que más le doy. Pero yo creo que probablemente gane algo, no sé si a mejor coreografía o a mejor vídeo o algo así, la canción de Super de Seventeen.
Sí, yo iba a decir Seventeen.
Algo puede ser.
Buah, es un tema.
Esa es muy guay.
La parte del final me da vibes de Not Today de BTS, porque es como una coreografía de 200, dijeron en una entrevista, 200 bailarines a la vez. Es brutal, ojalá, bueno, de hecho van a hacer ahí la presentación, ¿no? De la canción, supongo.
Supongo, ni idea, la verdad es que...
es que no
va a actuar.
Esperemos que sí.
Ojalá, porque es que es brutal y yo creo que van a ganar ellos. O sea, sinceramente, yo, Stray Kids también...
Bueno, supongo que están los de BTS por separado, en solitario también estarán, ¿no? Se lo van a llevar todo, entonces, se lo van a llevar.
Te iba a decir, claro, es que BTS está complicado porque además creo que...
compiten entre ellos.
Sí, en solista están como...
ah, bueno, claro.
Están como
nominados. ¿Y de ellos quién cree que se lo van a llevar?
Yo estoy ahí como que no sé.
Yo creo que Jungkook.
Yo creo que también. Es la que más está sonando últimamente.
Pues cerramos. Lucy Paradise dice que Jungkook va a ganar en los MAMA.
Jungkook, Seventeen y New Jeans.
Qué guay.
Y ya para finalizar, ¿dónde te podremos ver lo más cerca posible? A corto plazo. Rollo, estaré la semana que viene, no sé dónde.
Bueno, aquí en Canal Sur Radio, quien esté por Sevilla o por Andalucía, los martes grabamos siempre el show de Comandante Lara, que es un programa en el que yo participo y suelo cantar canciones muchas veces en coreano. Por ejemplo, La Bamba la semana que viene, quien quiera escuchar La Bamba, voy a cantar La Bamba en español, pero voy a meter cosas en coreano por medio, en plan alguna estrofa y eso la voy a traducir al coreano. Y nada, pues eso, sobre todo aquí en la radio, en Canal Sur Radio. Y pues pronto espero que salgan más eventos.
Bueno, nosotras también esperamos que te vaya súper bien, sobre todo con la producción de canciones, que te llame todo el
eso
mundo.
Eso ha sido increíble.
Bueno, digamos, nos ha dejado flipando, la verdad.
Esperamos escuchar alguna canción de Twice.
Con tu sello.
Ojalá. Vamos, es muy difícil, yo voy a hacer lo que pueda, yo estoy ahí trabajando. De hecho, ahora me voy a poner también que tengo una instrumental en la que trabajar. Así que... pues voy a darle fuerte, darle caña para que ojalá que salgan pronto canciones de esas y tengamos ahí representación también de España en el K-pop.
Qué guay.
Estaría muy guay.
Pues sí, la verdad es que sí.
Lucy, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Ha sido brutal.
Muchas gracias a vosotras. Oye, sois muy buenas periodistas. Me ha encantado.
Gracias.
Nos mantenemos en contacto. Ha sido un placer hablar
contigo. Claro. Un gran placer, chicas.
Igualmente, chao Lucy.
Sarangue.
Chao. Sarangue. Con Manayo.
Adiós.
Bueno, chicos, ya estamos de vuelta. Abandonamos la comodidad de nuestro salón para cerrar el programa aquí con vosotros en Petit Comité. Bueno, esperamos que os haya gustado mucho esta entrevista. Tranquilos, porque ya tenemos preparada la próxima, pero vamos
no corráis,
ir con calma. Vamos, vale, me voy a tranquilizar, voy a bajar las revoluciones, porque antes del próximo invitado o invitada, tenemos aún el capítulo de la semana que viene. Y es que al principio del, del episodio de hoy, en el informativo, os contaba Alicia un poco sobre esta competición entre países para hacer la exposición de
2030, que va cada 5 años.
Exacto. Sí. Entonces pasamos de competiciones entre países a competiciones ya entre idols, a nivel musical, brevemente dichos, los mamás. Entonces hemos pensado dejarnos en comentarios qué os parece, hacer todo un especial hablando un poquito sobre los premios mamá. Y nada, hasta aquí el programa de hoy.
Esperemos que os haya gustado mucho, la verdad. Estamos muy contentas de haber tenido a Lucía aquí.
Bueno, pues con esto nos despedimos. Acordaros de que todos los viernes tenéis capítulo tanto en Spotify como en YouTube. También os podéis encontrar en redes sociales como Somaic Podcast,
todo junto
y en minúsculas. Y si no podéis esperar, todos los jueves de 2 a 3 en radioumh.es también podéis escuchar el programa. Y nada, eso hasta ha sido aquí todo por hoy.
Qué pena, ¿eh?
Sí, me da mucha pena despedirnos siempre. Nada, eso ha sido todo por esta semana.
Estar atentos, que lo prometimos, lo prometido es deuda. Este año nos hemos puesto y tenemos un montón de cosas que traeros nuevas y súper interesantes y bien preparadas, fundamentadas. Así que nada, nos vemos la semana que viene.
¡Chao!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.